En primera de Juan capítulo 2 y el versículo 2. Y como la vez pasada, la última vez que nos vimos, dijimos que es un hecho real en nuestra vida que aún como creyentes nosotros seguimos cometiendo pecado. Ya vimos la vez pasada que continuamos, sí, hemos recibido una nueva naturaleza, la naturaleza que Dios nos da, el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros, pero continuamos teniendo esa naturaleza de pecado. Y pudiera ser algo bien abrumador después de leer el primer capítulo de Juan, ¿no? Y decir, híjole, pues ¿quién cumple todo esto? ¿Quién puede no dejar de pecar, ¿no? Para considerarse un verdadero creyente. Pero también vimos la vez pasada que el apóstol Juan nos introduce a un alivio, un respiro en este capítulo 2. Acerca de la rigidez que tiene esta carta, acerca de los absolutos que Dios pide acerca de nosotros. Y dijimos que aun cuando es evidente que continuamos pecando, también el apóstol Juan nos enseña y nos dijo que tenemos un abogado para con el Padre. Y eso fue lo último que vimos la semana, no sé, creo que fue hace 2 semanas. Para esto voy a leer nuevamente el versículo 1 que leímos hace 2 semanas, donde dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y ahí está el hecho, ¿no? El hecho de que Cristo pueda perdonar nuestros pecados, el hecho de que Dios perdone nuestros pecados, no quiere decir que debemos continuar en el pecado, o debamos seguir justificando una vida de pecado, porque claramente Juan aquí está haciendo la exhortación a no pecar. Y ahí viene otra vez, pero debido a que tenemos esa naturaleza pecaminosa, Juan dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ese abogado que tenemos, sabemos que siempre va a obtener la absolución, el perdón de nuestros pecados. Y recuerden que Juan habló de esto y la manera de hacerlo era, como decía en el versículo 9 del capítulo 1, ¿no? Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así es que Cristo puede perdonarnos de esos pecados cuando los cometemos. Ahora, ¿cómo puede lograr esto Jesús? Bueno, dijimos la última vez que además de que tenemos a este abogado implacable que siempre gana todos los casos, ¿verdad? De la misma manera también sabemos que Jesucristo mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y ahí es donde entramos en esta mañana en el versículo 2, que nos dice Juan, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así es que este versículo comienza dándonos ese mensaje maravilloso, ese mensaje familiar para muchos de nosotros, de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. O en otras palabras, como también lo conocemos como el Evangelio, porque sabemos que eso es lo que significa Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación de Cristo Jesús. Espero que esta mañana al estudiar este versículo, al meditar en este versículo, nos pueda hacernos transportar días atrás a ese día donde nosotros llegamos a creer en nuestro Señor Jesucristo y podamos recordar ese gozo que sentimos cuando Dios nos dio la oportunidad de entender perfectamente lo que Jesucristo había hecho por nosotros cuando murió en la cruz. Así es que creo que este versículo puede lograr eso, puede renovarnos ese gozo que alguna vez sentimos el día que creímos por primera vez en nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así es que lo que quiero que aprendamos en este día, esta mañana, es que Jesucristo fue ese sacrificio que satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Jesucristo fue ese sacrificio que satisfizo la demanda justa de la justicia de Dios. Entonces vamos a empezar ahí en el versículo 2 nuevamente, donde Juan nos dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así es que sabemos, porque Juan nos lo ha dicho anteriormente, que Dios es moralmente perfecto. Y Juan lo describió de la siguiente manera, diciendo que Dios es luz. Dios es moralmente perfecto, Dios es completamente santo, Dios es completamente justo. Pero la mala noticia que tenemos nosotros es que nosotros no lo somos. Nosotros ni somos moralmente perfectos, ni tampoco somos totalmente santos, ni tampoco somos totalmente justos. En realidad sabemos que todos y cada uno de nosotros, de alguna manera, en nuestra vida, hemos violado la ley perfecta de Dios. Y sabemos que eso es el pecado, ¿no? El pecado es la infracción a la ley de Dios. Y todos la hemos violado. No hay una sola persona que nunca haya violado la ley de Dios. Y nos hemos rebelado en muchas maneras y en muchas ocasiones en su contra. Y como consecuencia de esto, sabemos por lo que la Biblia nos dice que en realidad cada uno de nosotros merecemos la aplicación de la ira justa de Dios por nuestro pecado. Y por lo tanto, el resultado de eso sería la condenación eterna o la separación eterna de Dios y nosotros en un lugar que la Biblia llama el infierno. O en otras partes lo llama también el lago de fuego. Y yo me recuerdo cuando pues crecí, ¿verdad? De niño, crecí sabiendo y escuchando de este tipo de cosas, ¿no? De que existía Satanás, que existía el infierno, etcétera. Y la gente a veces hasta nos asustaba de niño, por lo menos a mí me asustaban diciendo, pues si te sigues portando mal y si haces cosas malas, el chamuco te va a venir a jalar las patas, ¿no? Cosas así. O te vas a ir al infierno, ¿no? Y para mí, pues, algo de temor sentía, pero en realidad no sabía y ni había entendido que el infierno era una realidad. Para mí solamente era como un cuento que usaban las personas para que de alguna manera nosotros nos portáramos o hiciéramos cosas buenas, ¿no? Y aún yo creo que hoy en día muchas personas que son confrontadas también con la idea de la realidad del infierno, pues dicen, la verdad es que si hay un infierno, aún muchos dicen, yo quiero ir a ese lugar. La verdad es que no saben lo que dicen estas personas, ¿no? Pero dicen esto porque dicen, pues va a ser un lugar donde finalmente voy a estar con todos mis amigos, todos mis cuates van a estar ahí, va a ser un lugar de fiesta en donde vamos a poder hacer lo que nosotros queramos. Entonces, para unas personas, el infierno es un lugar de diversión, un lugar de fiesta. Aún para otras personas también es solamente un mito, un lugar imaginario del cual habla la Biblia, ¿no? Pero en realidad, cuando yo llegué a creer en Jesucristo, yo me di cuenta que eso no era ningún juego. No era tampoco un dicho o un mero cuento popular para asustar a las personas de un lugar de tormento. Sino que en realidad la Biblia enseña que en las Escrituras que existe el infierno. Hay un lugar de tormento en donde van a ir las personas que no hayan creído en Jesucristo y que van a estar bajo la ira de Dios. Ahí en el Evangelio de Lucas, si quieren abrir sus Biblias, por favor, ahí en el capítulo 16 de Lucas, ahí encontramos nosotros una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa parábola se menciona, pues no el infierno en sí, pero el Hades. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero en esta parábola se trata de dos personas, una llamado Lázaro y el otro simplemente la parábola le llama el hombre rico. En la parábola nos comienza diciendo que Lázaro sufrió mucho en esta vida, pero al final de cuentas creyó en el Señor. Y el otro rico, pues, dedicó su vida en satisfacer su vida en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Y al final murieron los dos, como todos vamos a morir un día. Y el Lázaro fue a la presencia de Dios en el cielo, y mientras el rico dice que simplemente fue sepultado. Y ahí leemos nosotros en el versículo 23. Vamos a comenzar en el 23, donde dice aquí, en el Hades, el rico alzó sus ojos. El Hades aquí no es el infierno. El Hades es diferente al infierno. El Hades es como una antesala, vamos a llamarlo así, del infierno antes de que llegue el juicio final para que reciban condenación todas las personas que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo y cuyos nombres no se encontraban en el libro de la vida. Es un lugar de antesala, pero para esto no quiere decir que no haya sufrimiento aún en ese lugar, como vamos a ver. Entonces ahí Jesús dice, en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en, fíjense cómo dice ahí, tormentos. No es un lugar de fiesta, no es un cuento. Y enseguida dice, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Ya estaba echando una mirada aparentemente este hombre rico a Lázaro, gozando de la presencia del Señor, ¿verdad? Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy ¿en qué? Agonía en esta llama. Vemos cómo va tomando forma ese lugar que vamos a ver más allá adelante, que es llamado el lago de fuego, ¿no? Vemos que no es un lugar de diversión, no es un cuento, es un lugar donde las personas, una vez que están ahí, entrarán en una agonía eterna, y es un lugar, como dice aquí, que está en llamas. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Y en otras palabras le está diciendo, pues sabes, tú escogiste vivir tu vida aquí, pensando en las cosas temporales, disfrutando de las cosas materiales, y nunca te preocupaste por las cosas espirituales, ¿sí? Mientras que Lázaro, dice aquí, Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en, una vez más dice, agonía. Agonía es un sufrimiento que no tiene descanso, es un sufrimiento constante, y la Biblia dice que eso será un sufrimiento eterno. Versículo 26. Además de esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Como vemos, también será un lugar que una vez que uno cae en ese lugar, debido a la decisión que tuvo aquí en la tierra de aceptar o rechazar a Cristo, jamás podrá salir de ahí. No existe, como muchos enseñan, un lugar llamado el purgatorio, donde uno purga sus penas y al final de cuentas uno sale de ese lugar y va al cielo. La Biblia no enseña acerca de esto. La Biblia enseña solamente de este lugar de tormento que se llama el lago de fuego. Dice el 27, entonces él dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. El rico, dándose cuenta de la realidad del sufrimiento eterno que le esperaba, pidió este favor aparentemente aquí a Abraham, ¿no? Diciendo, envía a Lázaro, que lo envíe a la casa de mi padre. Versículo 28, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Así es que vemos que en realidad no pinta muy bonito ese lugar, ¿verdad? Como muchos lo quieren hacer ver. Ahora, si quieren abrir sus Biblias ahí en Apocalipsis, vamos a ver lo que pasa al final. Todas esas personas que después de morir y no creen en Cristo van al Hades, ¿qué va a pasar con todos ellos al final? Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 13, por favor. 13 al 15. Voy a comenzar leyendo y dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, ahí este es el lugar donde Jesús habló en su parábola en el Evangelio de Lucas, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. ¿Y para qué fueron entregados? Pues simplemente para lo que sigue, y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, no importa lo que ellos hayan hecho, bueno o malo, si no creyeron en Cristo, tienen condenación eterna, porque Cristo pagó por los pecados de esas personas y ellos lo rechazaron. Y en el 14 dice, la muerte y el Hades fueron arrojados, y ahí está, al lado de fuego. Y este lago de fuego es otra palabra para el infierno. Y enseguida dice, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, a un lugar de tormento eterno. Y como dice ahí, es un lago de fuego, un lugar que estará continuamente en llamas. Y cualquiera que ha estado cerca de un incendio, pues puede darse cuenta que es algo horrible, ¿no? Inmediatamente uno se sofoca, siente pues el ardor de las llamas, ¿no? Y pues a lo mejor este David tiene más experiencia que todos con eso, porque a lo mejor hasta ha experimentado algo de eso en sus prácticas, ¿no? Pero si yo simplemente con el día que se me estaba quemando aquí en mi casa al lado, y eran unas llamas que no eran mucho, ¿verdad? Pero uno podía sentir ese calor, y aun cuando eran llamas, pues aún pequeñas, ¿no? Así es que este lugar no es un lugar de fantasía, no es un mito, no es un cuento, es un lugar real, y las escrituras hablan acerca de ello. Y esa es la mala noticia, ¿no? La verdad es que todos y cada uno de nosotros merecemos justamente el castigo por nuestros pecados, la separación eterna de Dios en el infierno por lo que hemos hecho y por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las malas noticias, pero por otro lado, también hay buenas noticias, ¿no? Y como dije, ese es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Aun cuando tenemos un Dios que es completamente santo, que es completamente justo, también sabemos que tenemos un Dios que es lleno de gracia, un Dios que es lleno de misericordia y de compasión. Dios nos ofrece a cada uno de nosotros el perdón completo de nuestros pecados. Dios nos ofrece la liberación completa del castigo eterno en ese lugar que todos y cada uno de nosotros merecemos, que se llama infierno. Pero nos ofrece eso con una condición, que podamos nosotros depositar nuestra confianza en Jesucristo como Salvador. El ofrecimiento se ha hecho a todos, pero la condición es que tengamos que creer, poner nuestra confianza en Él. La fe en Jesucristo es lo que nos va a liberar de esa condenación eterna en el infierno. Y a cambio Él, de eso, al creer en Él, nos da la esperanza de la entrada a la salvación eterna en el cielo con Dios. Finalmente podremos estar con Él porque Él pagó por nuestros pecados, y ya frente a la presencia de Dios no tendremos nosotros ningún pecado, que es al final de cuentas lo que nos separa eternamente de Dios. Ahora, ¿cómo puede, en este caso, nuestro Señor Jesucristo ser un abogado eficaz de aquellas personas que confiesan ser pecadores o culpables? Es decir, por ejemplo, un abogado aquí en la tierra no puede defender a una persona que ya se ha declarado culpable ante el juez. El abogado sabe que es culpable, el juez sabe que es culpable, y aún la persona se ha declarado culpable. Entonces, ¿cómo puede este abogado defender a una persona que confiesa su culpabilidad? En realidad no tendría ni siquiera caso que tuviéramos un abogado si fuera de esa manera. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, ese abogado que tenemos, pueda defendernos ante el juez, que en este caso el juez, vamos a pensar aquí que es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Sabiendo que somos culpables. Y además, aún así, ganar cada caso que él tiene. Pues para eso otra vez vamos a leer el versículo 2, y ahí es donde vamos a entrar para ver lo que Cristo hizo para que eso pudiera ser posible. Versículo 2 otra vez dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y aquí quisiera que nos formuláramos varias preguntas para entender qué es esto de la propiciación, ¿no? Y la primera pregunta obvia es, ¿qué es la propiciación? En palabras simples, significa apaciguar significa calmar a una persona o el enojo que tiene una persona. Otra palabra pudiera ser satisfacer. Alguien que satisface una demanda que es justa. Aún también en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra como el sacrificio de expiación, el sacrificio que limpia los pecados de las personas. Un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios, para apaciguar, para calmar, para aplacar la ira de Dios por el pecado. Recuerdo que para poder ilustrar esto de la propiciación, en una ocasión, pues teníamos poco tiempo de haber llegado aquí a Eugene, acabábamos de poner la cerca de nuestra casa aquí de madera. Y cuando uno pone una cerca, pues viene la madera natural, ¿no? Sin ningún color, sin ninguna protección, etcétera. Y decidimos que le íbamos a entintar con una protección, una pintura rojiza, ¿no? Para darle protección y darle color a esa barda. Así es que compré uno de esos rociadores que se bombean, como los que se utilizan para fumigar. Y lo llené con esa tinta. Y mientras yo iba rociando la barda o la cerca de mi casa, mis hijas y Adriana iban con rodillos esparciendo la tinta en la cerca. Pero teníamos que tener mucho cuidado porque en esos días había mucho viento. Y si esa tinta vuela por otras partes, es muy difícil quitarla porque es tinta de aceite. Entonces, pinturas de aceite son muy, muy, muy difíciles de quitarla. Total, terminamos de pintar toda nuestra barda y todo. Y nuestro vecino se dio cuenta de lo que habíamos hecho y también se le ocurrió y fue y compró su propia tinta para hacer lo mismo. Y fue y me pidió mi rociador para poder hacer lo mismo en su barda, ¿no? Del lado de su barda. Ya se la presté y resulta que al día siguiente, cuando salgo a sacar la basura, mis botes de basura los tengo a un costado de mi casa, precisamente del lado que está mi vecino. Y salgo y cuando salgo me doy cuenta que todo el piso que acabábamos de poner nuevo estaba todo manchado con esa tinta. Todos los botes de basura estaban todos salpicados. La pared de todo el costado izquierdo de mi casa estaba toda manchada. Los cristales de ese lado, el aire acondicionado, el motor, etcétera, todo estaba manchado. Entonces traje rápidamente thinner y traté de despintarlo de las paredes y no pude hacerlo. Total que fui, lo comenté con Adriana y Adriana estaba, ay, ¿cómo es posible? Estaba molesta, ¿no? Porque este vecino no hubiera tenido el cuidado que se debe tener con esto. Y total que terminé pintando todo el costado de mi casa con pintura que tenía ahí extra que me habían dejado como muestra y ya. Todo lo demás se quedó manchado y hasta la fecha, si ustedes vienen aquí a la casa y se fijan, ahí siguen esas manchitas como recordatorio de eso, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Al día siguiente, vino el vecino a entregarme mi rociador y le dije, ¿qué crees, man? Fíjate que yo creo que cuando estaba rociando tu barda, me manchaste toda mi casa y le mostré el piso de mi casa, los botes de basura, la pared ya la había pintado yo, pero le mostré el aire acondicionado, etcétera. Y el hombre estaba, pero sumamente apenado. No, es que no me di cuenta, nunca, una disculpa, por favor. Le dije, pues, está bien. Digo, mi esposa estaba un poquito molesta de esto porque no haber tenido a lo mejor el cuidado que debiste haber tenido, ¿no? Entonces él estaba diciendo, pues, una disculpa, por favor. Y dije, está bien, y todo quedó bien. Entonces, al día siguiente, el timbre de mi casa suena. Y abro la puerta y era este vecino que venía con su hijo. Y venía con un pay de, no recuerdo si era de pay de manzana o qué. Y vi con un bote de nieve. Y era, yo creo que esa fue su manera de propiciar, de aplacar o apaciguar la molestia que habíamos sentido nosotros por lo que pasó. Y esta es una manera de ilustrar la propiciación, ¿no? Esto es importante que lo entendamos muy bien, porque cuando Dios, por ejemplo, dio instrucciones primeramente a Moisés para construir el tabernáculo y después, más adelante, a Salomón para construir el templo que estaría ahí en Jerusalén. Ahí dentro de ese templo y del tabernáculo había un lugar que era el lugar santo y otro lugar aparte que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo pues representaba, sabemos, la morada de Dios, ¿no? Nadie podía entrar en ese lugar, nadie tenía acceso a ese lugar, solamente el sumo sacerdote de Israel podía entrar una vez al año para satisfacer, para apaciguar la ira de Dios, y la manera en que lo hacía era rociando sangre de un animal sacrificado sobre un lugar llamado el propiciatorio. Y ahí es de donde viene toda la palabra, ¿no? De propiciar. El propiciatorio era básicamente una tapa de oro que cubría lo que conocemos como el arca de la alianza o el arca del pacto que se encontraba en ese lugar santísimo. Dentro del arca sabemos que había varios artefactos, ¿no? Entre unas cosas de ellas era la vara de Aarón, había una muestra del maná y estaba también la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Que Dios había dado a Moisés, la ley que había sido quebrantada por nosotros los seres humanos. Entonces, por lo tanto, entre esa ley quebrantada de Dios que estaba dentro del arca del pacto y la presencia del Dios Santo, debía haber en medio un apaciguamiento, una satisfacción que se lograba, como dije, simbólicamente por medio del rociamiento de sangre de un animal sacrificado sobre la tapa de esa arca, es decir, sobre el propiciatorio. Y digo esto que hacían simbólicamente porque ninguno de esos sacrificios pudo jamás limpiar totalmente los pecados de los hombres. Si estos hubieran satisfecho de alguna manera a Dios, entonces no hubiera habido la necesidad de tener que ofrecer continuamente los mismos sacrificios, vez tras vez, año tras año, por miles de años. Más bien, estos sacrificios que se realizaban apuntaban de alguna manera o señalaban hacia el sacrificio definitivo que haría un día el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y eso, el autor de Hebreos nos habla un poco de eso. Si quieren abrir ahí sus Biblias en el capítulo 10 de Hebreos, por favor. Capítulo 10 de Hebreos, y voy a comenzar leyendo ahí el versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 14, dice, ciertamente todo sacerdote, y está hablando de esos sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios, está de pie día tras día. Y cuando dice que está de pie es porque todo el día tenían que estar haciendo ese tipo de sacrificios, ¿no? Ministrando, perdón, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y noten esto, que nunca pueden quitar los pecados. Eran solamente un símbolo, una representación del sacrificio magno que lograría nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dice el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, ya no son varios, uno solo fue suficiente, por los pecados para siempre, de una vez y para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Noten la diferencia, ¿no? Cristo dice se sentó, mientras que los demás sacerdotes estaban de pie día tras día ofreciendo los mismos sacrificios, ¿no? Cristo se sentó y lo que quiere decir que su obra fue definitiva. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, dice, consumado es. La obra que tú me mandaste hacer, Padre, ha sido cumplida en su totalidad. Entonces dice aquí, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda o un sacrificio, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, a los que han llegado a creer y poner su fe en ese Cordero de Dios. Así es que eso es lo que significa la propiciación. La propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios por el pecado. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. Ya vimos lo que es la propiciación. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros una propiciación? Y Juan nos dice ahí, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, con donde nos dice, Él mismo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, Juan nos está diciendo que necesitamos una propiciación. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, por nuestros pecados. Los pecados o cada pecado de los seres humanos necesita o tiene que ser castigado. Dios necesita satisfacer la demanda de su justicia. Su ira por el pecado necesita ser aplacada, satisfecha. Pero esto no es algo muy popular aún en nuestros días, ¿no? Aún entre los cristianos, porque muchas veces nos gusta pensar en Dios y pensar, cuando pensamos en Dios, nos gusta pensar muchas veces en sus atributos de amor, de gracia, misericordia y compasión. Y todo eso es cierto, Dios es todo eso. Pero muchas o pocas veces nos gusta más bien pensar que también tenemos un Dios de justicia, que exige justicia, porque es totalmente santo y justo. Entonces, Dios no sería perfectamente santo y justo si no estuviera enojado por el pecado, ¿cierto o no? Si hay pecado, Dios tiene que estar molesto porque Él es totalmente santo. Pero entonces, ¿cómo pueden reconciliarse, por un lado, la justicia de Dios con su gracia? Por un lado, la culpa que todos nosotros tenemos por nuestros pecados con el perdón que Él nos ofrece. Y la respuesta es que esto puede ser reconciliado mediante un sacrificio que propicie, como hemos dicho, que satisface o que apacigua a Dios. Y esto no se logra precisamente mediante trayendo un pay de manzana, ¿verdad? O una nieve de vainilla. Esto requiere de un sacrificio enorme para finalmente poder limpiar nuestros pecados y satisfacer la justicia de Dios. Por eso es que necesitamos la propiciación. Necesitamos la propiciación para poder quitar la ira de Dios por nuestros pecados. No vayan allá, pero en Juan 3:36 dice lo siguiente. Juan 3:36, el apóstol Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, el que no ha creído en Jesucristo, no verá la vida. Y noten lo que dice y escuchen lo que dice. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Ven cómo la ira de Dios necesita ser aplacada por el pecado? Necesita ser aplacada. Necesitamos una propiciación. Y Cristo es esa propiciación. Sin la propiciación, la justicia de Dios, existe el castigo eterno por nuestros pecados y la condenación eterna en el infierno. Con la propiciación, en cambio, la misericordia de Dios exige bendición eterna para el pecador. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es saber lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz, ¿no? Él logró ser nuestra propiciación. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Quién es entonces esa propiciación? Juan nos dice otra vez en el versículo 2, Él mismo es la propiciación. Y este Él al que Juan se refiere aquí es una referencia al abogado del versículo anterior, quien sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el justo. Él es justo completamente, Él no tiene pecado, Él no tiene que pagar por su propio pecado. Sabemos que la Biblia nos dice que Él es el Cordero de Dios, perfecto, sin defecto y sin mancha, que quita el pecado de este mundo. Y me impacta mucho lo que dice aquí en el versículo 2, ¿no? Donde dice, porque no dice que Él hizo propiciación por nuestros pecados, como si él tuviera que haber llevado sangre ajena de un animal sacrificado para propiciar a Dios, sino más bien las palabras que dice, sino que dice que él mismo fue la propiciación. Él no hizo propiciación con sangre ajena, sino que él mismo fue ese sacrificio que satisfizo la demanda de Dios. Isaías 53:6 dice, por todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre ese cordero, ¿verdad?, la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 10 dice, pero quiso el Señor, hablando de Dios Padre, quebrantarlo. ¿A quién? A ese cordero, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Ahí está la propiciación. Él mismo es la propiciación. Aquí en Isaías nos dice que él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, como ofrenda para limpiar nuestros pecados. Entonces vemos que la Biblia nos enseña claramente que Jesucristo es nuestro sustituto. Él pagó para satisfacer la justicia de Dios. Y versículo que hemos aprendido también de hace unas semanas, ¿no? Allí en 1 Pedro 2:24, que dice, él mismo, hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Así es que no importa qué tan religiosos queramos ser, no importa cuántas buenas obras hagamos en esta vida, jamás podremos satisfacer por nosotros mismos la ira de Dios por el pecado. El único que pudo satisfacer eso de una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo, quien fue él mismo la propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Vamos a continuar con la cuarta pregunta. ¿Por qué, si Dios sabe que nosotros somos pecadores, si Dios sabe que somos culpables, totalmente indignos de su perdón, por qué, aún sabiendo todo eso, Dios nos dio a un sustituto, a alguien que pudiera tomar nuestro lugar para que su ira fuera satisfecha? ¿Alguna idea de esto? Pues yo creo que todos nos imaginamos de la respuesta, ¿no? Porque Dios lo hizo por amor a nosotros. Esa fue la única razón por la que Él ofreció un sustituto. No porque nosotros lo merezcamos, porque sabemos que no lo merecemos, sino simplemente por amor hacia nosotros. Ahí adelante en 1 de Juan, en el capítulo 4, en versículo 10, si quieren vamos ahí. Y dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y esa es la verdad. Nos cuesta trabajo amar a Dios, nos cuesta trabajo buscar a Dios. Preferimos invertir nuestro tiempo, invertir nuestra vida en las cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos satisfacer inmediatamente, ¿no? Y nosotros no buscamos a Dios, nosotros no amamos a Dios. Fíjense bien lo que dice a continuación en la segunda mitad, dice, sino en que Él, o sea Dios, nos amó a nosotros y de esta manera lo manifestó. Fíjense cómo dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como aquel sacrificio que eliminaría, que aplacaría la ira de Dios por nuestros pecados. Así es que sí, es cierto que tenemos un Dios que exige justicia, un Dios que es absolutamente santo, pero también tenemos un Dios que es amor. Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es un Dios de perdón. Así es que Dios hizo esto por nosotros por amor, ¿ok? Siguiente pregunta, la última pregunta para terminar este versículo. ¿Cuál es el alcance de esa propiciación? Pues Juan nos dice aquí otra vez en el versículo 2, dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, pero enseguida dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. el mundo entero. Ahí está el alcance de esa propiciación. Quiere decir esto que si Jesús hizo propiciación por los pecados de todo el mundo, entonces todo el mundo, al final de cuentas, llegará a ser salvo un día. Pues la respuesta es no. Eso es lo que se le llama el universalismo. La creencia, ¿verdad?, de que la salvación de todos los hombres se da en virtud solamente a la bondad, el amor, la misericordia de un Dios infinito. Universalismo es las personas que dicen, no importa lo que tú hagas, al final de cuentas el amor, la misericordia de Dios estarán por encima de la demanda de su justicia. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la única manera en que podamos satisfacer la justicia de Dios, ¿verdad?, es por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La obra de Cristo fue suficiente para salvar a todo el mundo. Sí, su obra en la cruz fue suficiente para salvar a todo el mundo. Esa fue una expiación o una limpieza total de los pecados, ilimitada, fue provista para todo el mundo. Pero es una expiación limitada en el sentido de que solamente aquellas personas que creen en Jesucristo como un sustituto o salvador de sus almas. ¿Ok? Entonces, quisiera, para aclarar esto un poquito más, de la expiación limitada e ilimitada, del alcance que tuvo la propiciación, quisiera ilustrar esto, y con esto concluyo, ¿verdad?, con la siguiente ilustración. Sabemos aquí el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, ofrece una ayuda a los veteranos de guerra o a todas aquellas personas que de alguna manera han ofrecido sus servicios o han sido parte del ejército de los Estados Unidos. Y esa ley se le conoce como la ley GI. Y estaba leyendo que el beneficio de esta ley está diseñado para ayudar a pagar toda la educación superior, o sea, la universidad, a todas aquellas personas que de alguna manera pertenecen al ejército de las Fuerzas Armadas. Creo que esos beneficios de la ley GI son una buena ilustración para entender los aspectos ilimitados de la obra que realizó Jesucristo en la cruz. La pregunta es, ¿cuánto pago proporcionó el gobierno de los Estados Unidos por los beneficios educativos que están en esa ley GI? Pues la respuesta es que la provisión fue ilimitada. El gobierno de los Estados Unidos ofreció pagar la educación de veteranos en la antigüedad como personas que existen actualmente y están trabajando dentro del ejército americano. La provisión es ilimitada. Según esa ley, todos los veteranos han obtenido el derecho de tener educación universitaria gratuita a expensas del gobierno de los Estados Unidos. Pero la otra pregunta es, ¿cuántos en realidad recibieron esos beneficios que el gobierno ofreció a todas personas que participaban dentro del ejército? Pues la respuesta es que solamente aquellas personas que eligieron ir a la universidad. Y de esa manera, así es también la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Es ilimitada en su provisión, se hizo por todo el mundo, es suficiente para pagar por los pecados de todo el mundo, pero está limitada solamente para aquellas personas que vienen a Cristo buscando la salvación y el perdón de sus pecados. Entonces, la oferta se hace a todos, ¿sí? Dios es justo. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya a la condenación. Él nos da ese mismo ofrecimiento a todos y cada uno de nosotros, pero solamente aquellas personas que depositen su confianza en Cristo serán libres de esa condenación eterna en el infierno un día. Y yo quiero decir que doy gracias a Dios y digo bendito y glorioso el día, ¿no?, en que un día entendí lo que Dios o más bien Dios me hizo entender, me abrió los ojos para entender lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Ese sacrificio que Él había hecho por mí mismo para satisfacer la demanda justa de Dios. ¡Qué redención tan maravillosa tenemos los que hemos llegado a creer en Cristo! Y ¡qué redención tan maravillosa encontramos en este versículo! Y espero que este versículo nos ayude a todos nosotros a recordar también ese glorioso día, si es que ya hemos llegado a creer en Él, cuando nosotros supimos y entendimos que éramos totalmente libres para siempre de la condenación eterna por nuestros pecados. No importa lo que suceda después de eso. Sí, Juan nos exhorta a no pecar, pero sabemos que tenemos ese abogado, ¿verdad? Y no solamente un abogado que gana todos los casos una vez que declaramos nuestra culpabilidad, pero además un abogado que se dio a sí mismo con su propia sangre. Con su propia sangre, él pagó. Por nuestros pecados. Perdón. Simplemente me hace recordar ese hermoso día cuando entendí de lo que Cristo me había librado para siempre. Y qué confianza tan enorme me da de saber que un día estaré en la presencia del Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y doy gracias por eso, por Él. Gracias porque sé que tengo y que tenemos los que hemos llegado a creer en Cristo un gran abogado. Y no solamente un abogado, sino que alguien que se dio a sí mismo. Un cordero perfecto, sin mancha y sin pecado. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto aprecias tú esto en tu alma? ¿Qué tan agradecidos estamos nosotros con esa provisión de Dios que hizo por todos nosotros? Y a ti que no has llegado a creer en Cristo todavía, ahí está el ofrecimiento. El Señor, Dios Todopoderoso, te ofrece salvación hoy. Pero entiende esto. Jamás podrás estar en su presencia sin apaciguar, sin satisfacer esa demanda justa de Dios por tus pecados. Y créeme que no podrás lograrlo por ti mismo, jamás. La única manera es que llegues a confiar en Jesucristo como tu Salvador personal. Solamente Él nos da la esperanza de una vida eterna en el cielo con el Padre. Si estamos agradecidos con el Señor, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Como Juan dice, no agarremos como excusa que porque ya somos limpios de pecado y podemos confesar nuestro pecado, seguir viviendo nuestras vidas sin interés en las cosas espirituales y entregándonos a vivir a una vida que sabemos que al final de cuentas todo se va a terminar. Entonces les animo, les exhorto y espero que este versículo y el anterior que vimos también la semana antepasada nos anime a caminar rectamente, justamente, de manera santa, junto con nuestro Señor Jesucristo en esta vida. Muchas gracias y vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por... ese plan eterno de redención. Sabemos que eso incluyó, Señor, el que tú entregaras a tu propio Hijo por nosotros. Y tú, Señor Jesucristo, sabemos lo que tuviste que padecer y sufrir por nosotros al borde de que tú te diste, te entregaste a ti mismo, siendo Dios mismo perfecto. en humanidad y en deidad, para que nosotros pudiéramos gozar un día de estar en la presencia. De tu Padre. Gracias, Señor, nuevamente por todo, y sabemos que qué tan indignos somos de tu salvación, pero por tu misericordia y por tu gracia, tu justicia ha sido satisfecha por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él estamos aquí y estamos agradecidos eternamente por ese sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.